Estaremos retomando la vida del apóstol Pedro, la serie de sermones que hemos estado considerando, estudiando la vida de este apóstol de Jesucristo. Y la sección de la vida de Pedro que vamos a ver hoy es una que tiene mucho que ver con nosotros. Primera Timoteo 3:16 nos dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Cristo fue predicado a los gentiles, creído en el mundo. Si hoy nosotros estamos aquí, es porque Cristo fue predicado a los gentiles. Nosotros que no somos judíos, que estamos lejos del linaje de los judíos, sin embargo, por medio de la fe podemos ser hijos de Abraham. La bendición de Abraham recaería sobre toda persona de las familias de la tierra, todo tipo de personas de las familias de la tierra. Pero, ¿cómo comenzó eso? ¿Cómo llegó el Evangelio hasta aquí? ¿Cómo comenzó todo esto? Bueno, todo comenzó con Pedro. Todo comenzó con Pedro. Luego Pablo entró en escena. El Evangelio entonces llegó a Europa. De Europa llegó a América. Y así llegó el Evangelio aquí. Pero todo comenzó con Pedro. En su misericordia, Dios no dejó que la isla de la Hispaniola permaneciera en oscuridad, sino que envió a sus siervos que predicaron la palabra. Hubo hombres y mujeres que dejaron sus cómodos hogares para venir a un mundo rústico y traer el Evangelio de Jesucristo. Pero ¿cómo comenzó todo? Comenzó con Pedro en Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10 estaremos estudiando en la mañana de hoy. Cuando Pedro se encontró con Cornelio. Veamos los acontecimientos de este encuentro de Pedro con Cornelio, deteniéndonos a ver lo que ocurrió en cada uno de los días que se narran allí en Hechos capítulo 10. Vamos a ver, en primer lugar, lo que ocurrió el primer día. Vamos a verlo cronológicamente. ¿Qué pasó el primer día? Y antes de entrar a los acontecimientos del primer día en sí, el relato nos da información personal acerca de Cornelio. Hechos capítulo 10, versículos del 1 al 2. Y había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Lucas, que escribió el libro de los Hechos, ubica su narración en la ciudad de Cesarea. Está ubicada en la costa del Mediterráneo, a unos 100 kilómetros al noroeste de Jerusalén. La ciudad se llamaba así en honor a Augusto César, y fue una metrópoli romana de Judea, una especie de capital civil y militar, una residencia oficial de reyes y de procuradores. Y por eso allí encontramos a Cornelio. Era un lugar de mucho movimiento comercial y por su ubicación había una mezcla de judíos y gentiles que no dejaba de causar inconvenientes y choques entre ellos. En esa ciudad vivía Cornelio, descrito aquí como un centurión de una compañía procedente de Italia. Muchos soldados eran traídos de Siria, pero Cornelio venía de Roma, venía de Italia. Él era un soldado venido directamente de Italia, parte del Imperio Romano. Algunos han visto a Cornelio como un prosélito judío. Los niños se preguntarán, ¿un qué? Un prosélito judío era alguien que no era judío, que se hacía judío para vivir conforme a las costumbres y creencias de los judíos. Eso era un prosélito. Y se describe aquí en el texto como un piadoso y temeroso de Dios, y por eso dice, él debía ser un prosélito de los judíos. El problema con ese punto de vista es que Pedro hubiera visto como muy fácil para él asistir a la casa de Cornelio, cuando lo que vemos realmente en el texto que pasó era que él tenía inconvenientes para ir a la casa de Cornelio. Y lo que vamos a ver, lo que Dios tuvo que hacer para que Pedro fuera a casa de Cornelio. De manera que no pensamos que Cornelio fuera uno de estos prosélitos. Nosotros vemos en Hechos capítulo 2 a algunos prosélitos de diferentes lugares. Luego también vemos en Hechos capítulo 6 que dentro de los diáconos que se eligieron había uno llamado Nicolás, prosélito de Antioquía. O sea que ellos no tenían problemas con los prosélitos, ninguno. Con lo que Pedro tenía problemas era con los extranjeros y los judíos en sentido general. Las palabras de Pedro en el versículo 28 dan una idea de esto. Dice en el versículo 28, y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Ya ven ahí cómo los judíos tenían problemas en su trato con los extranjeros. El encuentro de Pedro con Cornelio era mucho más de lo que hubiera sido si él fuera un prosélito. Cornelio era un gentil incircunciso. Ahora bien, se nos dice que él tenía buen testimonio dentro de los judíos en el texto, pero eso no quiere decir que él era una persona identificada con la religión de los judíos plenamente. Observen cómo Pedro hablaba de este encuentro ya en capítulos siguientes. En el capítulo 15, versículo 14, él reportó a los apóstoles en Jerusalén y ellos dicen qué Simón les dijo. Y dice, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Ese es el reporte que los apóstoles dan, que Pedro les dio en base a la visita de lo que estamos estudiando aquí en Hechos capítulo 10. En aquellos días muchas personas de trasfondo griego y romano ya estaban cansados del vacío religioso que ellos tenían. Sus religiones no les llenaban, no les satisfacían. Y aparentemente Cornelio era una de esas personas. Y él no estaba satisfecho con lo que tenía a su alrededor. Él no quería depender de supersticiones, de idolatrías, de politeísmos. Y quizás tenía a su disposición una traducción griega del Antiguo Testamento. Y comenzó a suplicar a Dios que tuviera misericordia de él y de los suyos. Y él estaba orando. Él estaba orando. Dice el texto que aún él estaba ayunando. Era una persona que empezaba a buscar de Dios. Y es posible que Cornelio estuviera encaminándose, inclinándose entonces a la religión judía para convertirse en un prosélito y Dios tuviera mejores planes para él. Pudiera ser esa la situación. El caso es que el Señor le permitió escuchar acerca de Jesucristo. Y en lugar de convertirse en un hijo de Abraham, según la carne, vino a ser un hijo de Abraham, según la fe. Ahora, ¿qué pasó con Cornelio? Bueno, eso lo vemos en los versículos 3 al 8. Veamos qué fue lo que pasó con Cornelio. Dice, este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Recuerden que nosotros habíamos dejado a Pedro aquí en uno de nuestros estudios anteriores. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a dos de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Este hombre había estado ayunando, según nos dice el versículo 30, y de seguro había estado ayunando con algún propósito. Él había estado pidiendo por algo. Ahora, ¿por qué había estado él orando? Nosotros no sabemos con certeza cuál fue su oración. Pero el texto nos dice que su oración fue contestada. En el versículo 4 dice, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Y en el versículo 31, cuando está contando lo que le pasó a Pedro, dice, Cornelio, tu oración ha sido oída. Él había estado orando y Dios oyó la oración de este hombre. Si el ángel le dijo que su oración había sido oída y la respuesta de Dios fue enviarle a alguien que le predicara a Jesucristo, yo me pregunto, ¿por qué había estado orando Cornelio? ¿Había quizás habido estado orando él para que Dios le revelara si ese Jesucristo de quien él estaba oyendo era el Mesías verdadero o no? Es posible. Porque él, su oración fue oída y Dios vino y le envió a alguien que le predicara a Jesucristo. Eso fue lo que le pasó. El hecho es que este hombre no suplicó a Dios en vano. Y él recibe las directrices para hacer traer a Simón a su casa. Mándala a buscar a Jope, a tal sitio, y manda a buscar a ese hombre, que hay algo que tengo que decirte a través de él. Y uno, la verdad, que lee eso y uno se pregunta, óyeme, ¿por qué el ángel no le dijo de una vez? ¿Por qué el ángel no vino y le dijo de una vez ya? Dios utiliza instrumentos humanos. Dios utiliza instrumentos humanos y mandarlo a buscar un sitio tan lejos para ir a predicar la palabra. Sí, Dios puede enviar ángeles con trompetas y mensajes y megáfonos especiales. Pero Dios no lo hace así. Él ha diseñado que sea a través de sus instrumentos. Somos nosotros quienes tenemos que compartir el Evangelio. Y así Dios escogió a Pedro para que le hablara a Cornelio. Sus mensajeros parten ese mismo día y llegan a Jope al día siguiente. Ahora, habiendo entonces visto lo que ocurrió el primer día, y básicamente se narra lo que ocurrió con Cornelio, pasemos a ver lo que ocurrió el segundo día. El segundo día. Mientras todavía los hombres de Cornelio vienen de camino, Dios hace algo con Pedro. Tenemos entonces, en primer lugar, una visión y luego una explicación de esa visión, el efecto de esa visión, el significado de esa visión. Vemos en primer lugar la visión que Pedro tuvo, versículo 9 al 16. Hechos 10, 9 al 16. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, «Levántate, Pedro, mata y come». Entonces Pedro dijo, «Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás». Volvió la voz a él la segunda vez, «Lo que Dios limpió, no lo llames tú común». Esto se hizo tres veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Pedro es ubicado, lo que para nosotros es extraño, en la azotea de la casa. Porque para nosotros, en nuestra cultura, en nuestra costumbre, las azoteas no se usan como se utilizaban en Oriente. Era normal que las personas utilizaran los techos de las casas como una especie de terraza. Y ahí se realizaban diversas actividades de diferentes naturalezas. El punto es que Pedro se encuentra en ese lugar a las 12 del mediodía. Y Pedro, como buen dominicano, le ataca el hambre a las 12. Y mientras le preparaban la comida, es que él tiene la visión. Y se nos describe qué fue lo que él vio bajando este lienzo con estos alimentos. Lucas nos narra que fue una visión triple. Dice en el versículo 16 que estas cosas sucedieron tres veces. O sea, que Dios le revela esta visión tres veces. ¿Y qué significa eso? Dios quería que él prestara atención y que cogiera bien el significado de ese mensaje. Era importante lo que el Señor le estaba comunicando a Pedro, muy importante, y por eso la repetición. La reacción de Pedro al mandato de la voz nos recuerda al Pedro que habíamos visto en los Evangelios, que se atreve a decirle que no al Señor. Pero también nos revela las fuertes convicciones que él tenía con respecto a las leyes dietéticas de los judíos. Dice, no, Señor, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Pedro había sido un fiel judío. Pedro se llevaba al pie de la letra de lo que eran las costumbres judías. y habían cosas que no se comían, pues él no se las comía. Como buen judío, jamás, dice él. Es interesante notar el detalle que el texto dice que él tenía hambre y que él pudiera haber sido inclinado a comer porque él tenía hambre, pero no. Y la convicción de él era tal que él prefería quedarse sin comer que comer esos alimentos que habían sido prohibidos en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto. Una fuerte determinación. ¿Qué es lo que Dios le estaba enseñando a Pedro aquí en este texto? Pedro estaba siendo enseñado que nuestras convicciones no deben ser fuertes en sí mismas, sino en cuanto que sean reveladas por Dios. Nosotros podemos tender a tener convicciones muy fuertes, pero deben ser fuertes solamente en la medida en que Dios nos las haya revelado. Porque nosotros podemos darle más importancia a nuestras opiniones que a las cosas que Dios ha revelado en su palabra. De hecho, muchas de las divisiones que ocurren en medio del pueblo de Dios no es en base a las cosas que Dios ha revelado, sino a las opiniones de los hombres. Y eso es triste. Eso es triste. Que nosotros los hombres levantemos paredes donde Dios no las ha levantado. Ahora, ¿cuál fue el efecto de la visión? Versículo 17. ¿Cuál fue el efecto de la visión? Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta, y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí tres hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron, Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y les acompañaron algunos de los hermanos de Joppe. ¿Qué pasó? ¿A Pedro se le quitó el hambre? A Pedro se le quitó el hambre. Él tenía hambre, pero se le quitó. Se había quedado meditando en lo que él había visto. El asunto tenía un significado que él tenía que aprender. ¿Por qué? Noten, Pedro le está dando mente a la visión. El texto dice que él pensaba en lo que él había visto. Hermanos, nosotros no nos vamos a beneficiar del tesoro que tenemos en las Escrituras si simplemente leemos esta letra y lo dejamos allí. Tenemos que rumiar la palabra de Dios y ponerla en nuestro corazón. ¿Qué relación tiene eso que leo con mi corazón? Nosotros debemos meditar, relacionar la palabra de Dios con nuestro corazón. ¿Qué dice la Escritura acerca de las tinieblas que habitan en este mundo? Bueno, en Efesios, no tiene que buscarlo, capítulo 5, Dios nos da instrucciones de no amoldarnos a las tinieblas de este mundo. Dice, nadie se engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Y dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Supongan que yo estoy leyendo esta sección y yo la tengo que aplicar a mi corazón. Bueno, pues si tú estuviste leyendo ese texto esta semana y tú te encuentras con la noticia de lo que pasó en la entrega de los premios de MTV y de lo que pasó con la Britney Spears y la Madonna y la Christina Aguilera, Nuestro corazón tiene que reaccionar a esas cosas. Tenemos que relacionar estas cosas y poner en nuestro corazón. ¿Qué dice ahí Pablo en ese texto? No participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Y el texto habla, dice, porque uno no puede ni hablar de lo que hacen en secreto. Estamos hablando ahora de lo que hacen en público. A eso es que lleva ese estilo de vida y esos principios de vida por los cuales viven. Y nosotros tenemos que relacionar la palabra de Dios con nuestro corazón. Nosotros tenemos que indignarnos, reaccionar indignados a esas cosas. Tenemos que ver el poder de la palabra en nuestras almas. Si nosotros no reflexionamos en la Escritura y en lo que nosotros vemos a nuestro alrededor, nosotros no vamos a impactar nuestra sociedad. Pedro se quedó dándole mente a lo que vio. Mis hermanos, nosotros muchas veces no damos pasos en concreto hacia adelante en nuestra vida cristiana porque no pensamos, porque no meditamos, porque no reflexionamos. Nosotros no debemos andar de manera irreflexiva. Nuestro mundo y la condición en la que está el mundo demanda reflexión, demanda aplicación de la palabra a nuestras realidades personales. Sí, nosotros queremos que más personas lean las Escrituras, pero lo que más necesitamos son personas que relacionen las Escrituras con sus almas. Que relacionen las Escrituras con sus almas. Esto tuvo un efecto en Pedro. Hermanos, las Escrituras tienen que tener un efecto en nosotros. Tiene que tener un efecto en nosotros. Luego se hace evidente que Pedro comprendió el mensaje. Que Pedro entendió la visión. Literalmente hablando, podemos decir que las leyes dietéticas mosaicas que prohibían el consumo de ciertos alimentos quedaron abrogadas. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Pero espiritualmente hablando, y era el mensaje importante aquí para Pedro, la enseñanza era que la distinción entre judíos y gentiles también fue abolida. En cuanto a la salvación, todos los hombres serían tratados iguales. Pedro no lo entendió todo en ese preciso momento. Parte después lo vino a comprender como fruto de su meditación, que le fue dando cada vez más luz y más luz sobre esto, y por eso la reacción que tiene cuando llega a casa de Cornelio. Pero él se fue con los hombres que lo fueron a buscar, porque la visión tuvo un efecto en su corazón. Porque el Pedro que dijo, no señor, yo de eso no como jamás, porque yo no he comido nunca de eso. O le hubiera dicho a estas personas, no, yo no entro en casa de ningún gentil. Yo no entro en casa de ningún gentil. La visión había causado un efecto en él. Y él estuvo dispuesto a irse. Y me imagino que en el camino tuvo más tiempo para meditar todavía. Y me imagino también lo duro que pudo haberle sido entrar finalmente a la casa de Cornelio. Porque los judíos no entraban en la casa de los gentiles. El Espíritu no deja que Pedro sea informado acerca de las personas que le andan buscando, sino que el Espíritu mismo le dice, mira, te vienen a buscar. Ellos le explican lo que ocurrió con su Señor. Pedro tiene más luz por las palabras que le reportan. Dios tenía un mensaje que darle a Cornelio. Y el instrumento humano tenía que ser Pedro. Noten que cuando las personas enviadas por Cornelio hablan, le dicen a Pedro, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Tus palabras es la que va a oír. Dios, que no necesita instrumentos, iba a utilizar este hombre como un instrumento. ¿Quiénes son los privilegiados? Nosotros, que Dios nos use como instrumento. Es un privilegio. Porque Dios pudo haberlo hecho sin nosotros. Ahora, el viaje era largo, era un viaje de unos 44 kilómetros. Estos hombres debían estar cansados. Y Pedro lo que hace es que le da albergue en su casa. Y ellos duermen esa noche en casa donde está Pedro para partir al otro día. Un viaje que duró un día de camino. Cuando se va, Pedro toma con él a otros hermanos que se fueran con él, lo cual fue bueno porque eso le permitió llevar testigos que iban a ver lo que iba a ocurrir con Pedro en casa de Cornelio, de manera que no iba a ser solamente la palabra de Pedro Ahora Pedro anda con más sabiduría, con más cautela, con más precaución que como lo habíamos visto actuar anteriormente. Bien, habiendo visto lo que pasó el primer y el segundo día, pasemos a ver lo que ocurrió el cuarto día. Oh, saltamos un día, sí, porque el otro día no se nos narra nada porque era el día que estaban viajando. Entonces, lo que pasó el primer día, lo que pasó el segundo día, veamos lo que pasó el cuarto día. A partir del versículo 24 en adelante. Pasamos del segundo al cuarto día y se nos dice en el versículo 23, ustedes pueden ver ese detalle ahí. En el versículo 23 dice: entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente. Entonces en el 24 dice: al otro día. Por eso es que es un cuarto. El tercero estaban viajando. El cuarto es que entran a casa de Cornelio. Ahora veamos el encuentro y sus explicaciones, que está en los versículos 24 al 33. El encuentro entre Pedro y Cornelio. Versículo 24. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. O sea, si no hubiera sido así, ¿qué hubiera pasado? Que él hubiera replicado. Eso es lo que le está diciendo. Así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo: hace cuatro días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente, y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Observamos aquí cómo Cornelio estaba esperando a Pedro con sus parientes y amigos más íntimos. Estaba contando las horas. Según el versículo 27, dice que Pedro halló a muchos que se habían reunido. Fue todo un evento. Pedro le explica a los presentes por qué él está ahí. Y al hacerlo, nos deja ver que había entendido el mensaje espiritual de la visión. Que sin esa visión no hubiera ido. Hubiera tenido inconvenientes, tropiezos para poder hacerlo. Incluso, observen en el capítulo 11, versículo 2, las críticas que le hicieron a Pedro por haber entrado en casa de un gentil. Dicen en Hechos 11, 2, y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Le tenían eso guardadito a Pedro allí. Tú hiciste algo indebido, estaban diciendo. Sí, pero el que recibió la instrucción fue Pedro. Pedro fue el instruido por Dios para empezar a ver a los gentiles con nuevos ojos. Pedro le pregunta: ¿por qué me han hecho venir? Cornelio le pregunta las cosas que acabamos de leer. En 11:14, Pedro le narró a la iglesia que el ángel le dijo a Cornelio, y esto es importante: él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y tu casa. O sea, el reporte que nos da Pedro en Hechos 11 es más completo, en que las palabras que se le dicen a Cornelio que él iba a recibir eran palabras de salvación. Eso nos dice algo claro acerca de Cornelio, que Cornelio no había sido salvo. Cornelio era un incrédulo, pero dice el texto que él era un temeroso de Dios y que él hacía limosnas. Sí, pero eso no gana el cielo. Él reconocía la existencia de Dios. Él hacía bienes a las personas. Pero es obvio en el texto entonces que él no era un creyente, él no estaba salvo. y tenía que escuchar el Evangelio de Jesucristo para creer en Jesucristo para salvación. Versículo 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Y yo me voy a detener en algunos versículos aquí mientras voy leyendo este sermón de Pedro. El Evangelio de la paz. ¿De qué paz? De una paz diferente a la enemistad que el hombre tiene naturalmente con Dios. El hombre es un enemigo de Dios. El hombre en el pecado, el hombre sin Jesucristo, es un enemigo de Dios. Tenía que oír el Evangelio de Cristo. Era necesario. Y la actitud que toman para esperar a que Pedro le hable debe ser imitada por todos. Dice: habla, que nosotros estamos esperando aquí que tú nos digas qué es lo que tú tienes que decirnos a nosotros. Y no hay palabras que un predicador escuche mejor que esa. Así que Pedro aprovechó y les predicó a Jesucristo, que es lo que encontramos desde los versículos 34 al 43. Versículo 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Y yo me voy a detener en algunos versículos aquí mientras voy leyendo este sermón de Pedro. El Evangelio de la paz. ¿De qué paz? De una paz diferente a la enemistad que el hombre tiene naturalmente con Dios. El hombre es un enemigo de Dios. El hombre en el pecado, el hombre sin Jesucristo es un enemigo de Dios. El hombre está en problemas con Dios. Y por eso el Evangelio que predicamos es un Evangelio de paz. De la paz que Dios trae al hombre. ¿Por medio de quién? Dice el texto. De Jesucristo. Ese es el Señor de todos. Vea, que ustedes creen que son los únicos. Bueno, no es que nosotros no creamos. Es que Dios dice que solo en Cristo hay salvación. Nosotros no podemos cambiar el mensaje. Es solamente en Jesucristo. Puede ser de toda tribu, toda lengua, toda nación, pero creyendo a través de Cristo. ¿Era necesario predicar a Cristo? No, la Biblia no dejó a Cornelio. Bueno, él tendrá su forma, su método de creer en su propio Dios y él se salvará. No, Dios le envió a Pedro para que le predicara un mensaje que él necesitaba oír para salvarse. Es interesante ver eso. Dice entonces en el versículo 37... Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él, y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. ¿Qué está haciendo él? ¿Predicándoles el Evangelio? Nosotros necesitamos presentar al mismo Cristo a las personas, ¿saben qué? Nosotros a veces asumimos que las personas saben acerca de Cristo. Y es verdad que pueden tener algunos datos históricos. Pero la pregunta es, ¿realmente creen en el Cristo histórico tal como está revelado en las Escrituras? ¿O han creído en un Cristo místico? ¿Han creído en un Cristo que no es exactamente el que los evangelios presentan? Eso me pasó a mí. Y yo me crié en el seno de una familia católica, yo me crié en una escuela católica donde reverenciaban muchísimo a María. Pero no se explicó el Evangelio de Jesucristo con claridad. Por años no había una exposición clara de cómo es el asunto. Sí, porque no es a través de rituales, no es a través de actos, es a través de Jesucristo. Por medio de Jesucristo y solamente Jesucristo. Y a ese Cristo que mataron colgándole en un madero. Pero Él resucitó, versículo 40. Pedro también predica aquí la resurrección. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. A nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Noten, Pedro se identifica como testigo. Dice, nosotros lo que somos es testigo. ¿Testigo de qué? Testigo de esto que pasó para anunciar y proclamar el Evangelio. Por eso lo que nosotros tenemos que predicar es el mensaje apostólico de quienes ellos fueron testigos. Y versículo 42, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. ¿En qué termina Pedro? Diciéndole, las cosas no se van a quedar como están. Va a haber un día de juicio. Y el juez a quien Dios ha designado es ese Jesucristo. El juez es Jesucristo. Ese juez emitirá su veredicto. Y todo aquel que no haya creído en Él para la salvación de su alma, todo aquel que no haya depositado su confianza en Él, se perderá. Él ha sido designado como un juez. ¿Es esa la visión que tú tienes acerca del Evangelio? Contempla tu visión de Dios, el hecho de que va a haber un día de juicio, porque eso es lo que Pedro está predicando aquí. Eso es lo que Pedro está predicando. Y la pregunta es, ¿quedarás tú bien parado en ese día del juicio? Ese será un día de revelación de muchas cosas. Ese será un día de lamento para muchas personas que estuvieron tan cerca, pero tan lejos de Dios en sus corazones. Ese día revelará las intenciones y las motivaciones del corazón. Ese día revelará lo que verdaderamente es importante en esta vida. Ese día sabremos quién es en realidad aquel que vivirá por la eternidad con Jesucristo. Dios ha establecido ese juez. Y dice Pedro, a nosotros Dios nos mandó que predicásemos a ese juez. Tenemos que predicar a ese juez. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Miren qué glorioso. Es un evangelio de paz, porque el hombre está en enemistad con Dios. Hay problemas con Dios. Hay problemas. Y de tú llegar a la eternidad con ese problema sin solucionar, tú te la verás con el juez cara a cara. Pero hay solución. Hay buenas noticias. Que el mundo no las ve como tan buenas. Oh, que Dios te abra los ojos para ver la bendición de estas buenas noticias. Porque mejor de ahí no la podrás escuchar ninguna jamás. Que hay perdón de nuestros pecados en Jesucristo. De todos nuestros pecados. Absolutamente todos. Porque Cristo pagó por los pecados en la cruz del Calvario. Pero ¿cómo puedo yo obtener ese perdón? Dice aquí, todos los que en Él creyeren. Todos los que en Él creyeren, ni uno quedará fuera de los que en Él creyeren. Todos los que en Él creyeren serán salvos. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Ese era el mensaje que tenía que escuchar Cornelio. Él te llevará palabras de salvación para ti y para tu casa. Y Pedro fue y les dio, ¿qué mensaje? El de Cristo. Ese es el mensaje de Cristo, el mensaje de salvación. Hermanos, no tenemos que cambiar el mensaje, no tenemos que adaptar el mensaje, simplemente tenemos que predicar a Jesucristo. Eso es lo que el mundo necesita. Y eso es lo que el mundo necesita. Pedro dice, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. En verdad he entendido que lo que yo tengo que predicar es el Evangelio. Y aún a estos gentiles, Pedro entiende ahora que la iglesia de Cristo estaría conformada por personas de todas las naciones, no exclusivamente de los judíos. Y eso era algo nuevo para ellos. Para un judío entender eso, eso era un paso extraordinario, un avance tremendo. El mensaje llegó con contundencia, fue un mensaje impactante. Pedro predicó a Cristo, como habíamos estudiado. Él, como buen predicador, predica a Cristo. Ahora bien, ¿qué pasó entonces? Versículos 44 al 48. Y esto es lo que he llamado el Pentecostés de los gentiles. El Pentecostés de los gentiles. Dice, mientras aún hablaba Pedro estas cosas, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Algo similar a lo que ocurrió el día de Pentecostés es lo que ocurre aquí. ¿Qué es lo que está pasando? En Hechos 1:8 el Señor les dice a los apóstoles: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Primero tenemos el Pentecostés de los judíos en Hechos capítulo 2. El Espíritu desciende sobre todos los judíos creyentes, son llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en idiomas anteriormente desconocidos para ellos. Después tenemos el Pentecostés de los samaritanos en Hechos capítulo 8. Felipe va a Samaria, predica a Cristo, muchos fueron sanados y salvados. Al oír que los samaritanos habían recibido el Evangelio, la iglesia de Jerusalén envía a Pedro y a Juan. Ellos van y oran con los creyentes samaritanos y reciben el Espíritu Santo. En ese texto, en Hechos 8, se nos dice que entonces anunciaron el Evangelio en muchas poblaciones de los samaritanos, los cuales se salvaron. Entonces, me seréis testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Pentecostés de los judíos, el Pentecostés de los samaritanos y aquí en Hechos 10, el Pentecostés de los gentiles. Hasta lo último de la tierra. En el capítulo 11, versículo 15, dice: y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Como sobre nosotros al principio. Y ese descenso del Espíritu daba autenticidad a lo que estaba pasando con esos nuevos convertidos y al mensaje que Pedro había predicado. Cuando Pedro entonces da el reporte a la iglesia de lo que pasó, en Hechos 11:17 dice: Si Dios pues le concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? ¿Quién era yo? ¿Quién era Pedro para decir: no, no son gentiles, no puede, esto no puede ser? Dice: ¿quién era yo? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, y a mí me gusta ¿cómo lo pusieron en nuestras Biblias allí con signos de admiración? En Hechos 11:18. De manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Glorificaban a Dios diciendo eso. Hermanos, gloria a Dios. Hay evangelio aquí en República Dominicana porque Dios le dio el evangelio a los gentiles. Eso es una misericordia de Dios. Ellos estaban maravillados de que eso sea así. De manera que hasta lo último de la tierra ha llegado el Evangelio de Jesucristo. Y qué bueno que vino también en el poder del Espíritu Santo. Hermanos, aprendemos de esta historia algo muy obvio. Y es la urgencia de la salvación de las almas. Y no importa el esfuerzo, no importa la dedicación, salvar un alma es algo de trascendental importancia en la vida. Óyeme, enviar a alguien de Jope para que fuera a Cesarea para predicar el Evangelio, wow. Y van a oír, Dios mandó una persona de Jope a Cesarea para que predicara el Evangelio. Hermanos, nosotros no debemos escatimar esfuerzos con tal de alcanzar a las almas perdidas, ese es el punto. Obviamente, detrás de esta historia, si Dios abrió las puertas a los gentiles, nosotros no somos quienes para cerrarlas. Nosotros no somos quienes para quitarle la oportunidad y el privilegio de las personas que están a nuestro alrededor para predicar el Evangelio. Debemos orar más, con más frecuencia: Dios, abre mis labios para yo predicar y anunciar a Jesucristo. Debemos pedirle a Dios que nos ayude a tener valentía. El hombre no ve con ese sentido de urgencia la salvación que necesita. Por eso Faraón le pudo decir a Moisés: ¿cuándo te quito estas ranas? Mañana. No, hoy, ya, ahora, yo quiero salvación ahora. Mi amigo, si tú estás aquí sin Jesucristo, tú necesitas salvación hoy. Tú no sabes si tú estarás vivo mañana. Tú no sabes cómo estará tu corazón mañana. Tenemos que ponernos en los brazos del Señor, ya. De niño, había un pequeño huerto en el patio de mi casa que uno de mis hermanos había preparado, y para que yo no entrara, que era más pequeño, y no le dañara nada, él puso un letrero que decía, hoy no entre, mañana sí. Y para mí eso era una frustración ver ese letrero, porque cada día yo iba a decir, ¿y hoy puedo entrar? No, mira el letrero. Y no podía entrar. La gente vive con esa mentalidad. No, hoy no, mañana sí. Mañana. Y puede haber un mañana que nunca llegue. Un mañana que te quedarás esperando por toda la eternidad. Mi amigo, ojalá que no te pase eso. Mi amigo, en el nombre de Cristo, oye lo que dice la Escritura. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y en otro lugar dice, aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. En los asuntos espirituales, mientras más rápido, mejor. Y finalmente, vemos también aquí cómo para la predicación de la palabra, Dios prepara tanto a los predicadores como a los oyentes. Dios prepara a los predicadores y a los oyentes. Dios preparó a Cornelio, le mandó su ángel y le dijo, y Dios le habló en visión a Pedro y preparó a Pedro. Cuando lo juntaron a los dos, ¿qué pasó? La obra de Dios se realizó. Sí, el predicador tiene que prepararse. Dios tiene que hacer una obra en el predicador. Dios utiliza cosas en el corazón del predicador a través de su palabra. Pone pensamientos, pone ideas. Pero también el pueblo de Dios tiene que ser preparado por el Espíritu de Dios. No es lo mismo que tú vengas preparado a sin venir preparado. No es lo mismo. Los resultados no son iguales. Y tú vienes preparado y cuando estas cosas se juntan aquí, entonces el poder del Espíritu de Dios te atrapa y hace una obra. Si es un problema que tú tienes, si es una debilidad espiritual y tú has venido sin prepararte, posiblemente te vayas como has venido. O peor, más endurecido todavía. Pero si has encomendado tu causa a Dios, si le has pedido, Señor, o habla mi corazón a través del mensaje de la palabra, yo necesito venir a una resolución con esto, yo necesito tu voz. Dios viene y te responde a través de la predicación del Evangelio y Dios alimenta tu corazón y tú sales diferente. Eso hace la diferencia entre uno que aprovecha la palabra y otro no. Pero ambos, predicador y oyente, necesitamos la obra y la operación del Espíritu de Dios. Es obvio, según lo vemos en este texto. Dios utiliza circunstancias, pruebas, inconvenientes, pérdidas, perplejidades, dudas, preguntas, inquietudes. Y viene y nos trae aquí juntos a este lugar esas perplejidades, esas aflicciones, esas preguntas en el predicador y esas cosas en el oyente. Nos trae aquí, nos une y cuando venimos a ver una obra de Dios pasa. Pastor, eso fue para mí lo que usted dijo. Bueno, yo no sabía lo que estaba pasando a esa persona. ¿Cómo fue? Dios habló porque Dios nos preparó a los dos para Él hacer su obra. Para Él hacer su obra. Al final de cuentas, ¿quién hizo la obra aquí? ¿Fue Pedro? ¿Fue Cornelio? Fue Dios quien hizo la obra. Y lo que nosotros queremos ver es ver la obra de Dios en nuestros corazones. Si tú has sido apático, si tú has sido insensible aún a la predicación de la palabra de Dios, si no te ha transformado, si no te ha cambiado, si tú sigues siendo el mismo, con las mismas debilidades, la misma lucha todo el tiempo, pregunta, ¿estás viniendo preparado para escuchar la palabra de Dios? ¿Por qué no has cambiado? ¿Por qué tanta indolencia? ¿Por qué tanta lentitud en poner por obra los criterios de Cristo en tu corazón? Que Dios nos ayude a ser una iglesia con oídos dóciles. Y si tú estás aquí sin Jesucristo, no hay tiempo que perder. Ven a Jesucristo y ven sin tardar. Vamos a orar. Amado Señor y Dios nuestro, queremos darte gracias por tu palabra. Gracias, Padre, porque ella es tan completa, tan adecuada para nuestras necesidades. Te bendecimos, te pedimos que nos ayudes a la luz de estas cosas que hemos oído. Permítenos reflexionar en ellas. Permítenos asimilar lecciones que podamos aplicar inmediatamente, desde ya, vivir para ti. pon un peso en nosotros por la salvación de las almas. Permítenos, Señor, encontrar las ovejas perdidas de la casa de Israel y traerlas al redil de tu rebaño. Te pedimos también que tú salves a los que están aquí sin Jesucristo. Alcánzales con tu evangelio, ten misericordia de ellos, Señor. Tráeles pensamientos de verdad. Líbrale de las consecuencias de su pecado. Cuando uno ve la iniquidad que habita y que perdura en este mundo, y uno ve las consecuencias hacia dónde lleva el pecado a los hombres, oh Señor, nosotros te pedimos que tú espantes el corazón de alguno y lo dirijas a Jesucristo. Padre, gracias, Señor, una vez más por encontrarte con nosotros en este lugar de adoración. Te rogamos que así sea en esta tarde, que tú nos permitas venir. Cuando el pastor González predique tu palabra en esta noche, nosotros veamos arder nuestros corazones, porque eres tú que has hablado a nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.